Todos vivimos muy preocupados por nuestra muerte. Es verdad que todos moriremos, pero la muerte no es el fin de todo. Tanto es así que vemos que los muertos recibirán, sea la victoria, salvación y vida eterna, o tendrán la condenación final y muerte eterna. Es importante nacer de nuevo para no morir dos veces.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, vengo de ultratumba a visitar a mis amigos de Misión 66.
Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
Hola amiga, ¿cómo estás? Te estoy mirando y escuchando también. ¿Cómo te pareces a mi amiga Kimberly? Johnny, yo creo que es ella, pero oye, tú no eres un fantasma, sino que te ves muy viva.
Más viva que nunca. Hola, amiga mía. ¿Nos quieres hacer una broma? Veo y escucho tu voz, idéntica a Kimberly, pero bien viva. ¿No será que eres tú? Voy a doblarte el brazo para ver si de verdad eres de ultratumba.
¡Hey! No, para, sí, soy yo, Kimberly. Hola, mis amigos. Solo quería ponerle un poco de misterio adicional a nuestra aventura de hoy.
Creo que si te hubieses puesto un cobertor blanco, probablemente nos hubieses asustado. ¿Cómo estás tú, compañero de viaje? ¿Listos para una nueva aventura de descubrimiento? Ya estamos en la recta final de nuestra aventura de Misión 66 por el libro de Apocalipsis.
Es correcto. Nuestra expedición llega al importante capítulo 20, donde varios eventos extraordinarios ocurren.
Ciertamente. Así que hoy recorreremos la senda para descubrir el regreso de los muertos vivientes.
¿El regreso de los muertos vivientes? ¿Es verdad? ¿Eso será posible?
Pues sí, es verdad. Así sucederá. Ya lo veremos. Entenderemos igualmente qué es la batalla del Armagedón, qué significa el milenio y cómo ocurrirá la resurrección de los muertos.
Bueno, si tú vives preocupado con la muerte o te muerdes las uñas al hablar de la cuestión, entonces sigue aquí con nosotros y acompáñanos en esta nueva senda de descubrimiento en Misión 66 a través de esta singular aventura.
Amigos, estamos cerca del fin, casi al final del último libro de la Biblia y, como ya lo escuchaste, hoy estamos conversando sobre un tema espeluznante y extraño: el regreso de los muertos vivientes. No te asustes tú, amigo. Presta atención, porque aquí en Misión 66 habrá enseñanza y bastantes lecciones. Los versículos 11 al 15 del capítulo 19 y que dan continuidad a nuestro recorrido anterior dicen lo siguiente.
Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales, que montaban caballos blancos, y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro.
Escuchen lo que sigue expresando el pasaje bíblico. Y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Quién creen que sea este jinete?
Obviamente, amigos, aquí vemos la figura de un jinete surgiendo en un caballo blanco, el cual, sin duda alguna, es el Señor Jesús, quien ahora es mostrado en todo su esplendor, victorioso. Sus ojos pueden verlo todo. Él ya reina. Él trae a sí mismo el recuerdo de su redención, pues su manto está teñido de sangre. Él es el Verbo encarnado de Dios. Es la palabra de Dios.
Él está acompañado de aquellos que lo siguen, por lo que vendrá para vencer, es decir, para obtener una victoria y gobernar a las naciones como verdadero señor de su reino mesiánico. según lo profetizado desde el Antiguo Testamento.
Pero, Johnny, él también viene para ejecutar el juicio divino.
Eso es correcto, Kimberly. Por eso él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces el texto prosigue confirmando que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como lo reconoció, lo proclamó e inmortalizó el gran músico George Friedrich Handel en su famoso oratorio El Mesías, universalmente reconocido e interpretado en numerosas ocasiones y oportunidades.
El texto luego declara: vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol, y que con voz potente les decía a las aves que surcan los cielos: vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
¿Qué clasificación tan extraña es esa?
Parece que estamos en una gran carnicería celestial escatológica.
Sí, porque aquí está siendo preparada la gran victoria del Señor Jesucristo y los suyos, que ocurrirá en la batalla del Armagedón.
Hablando al respecto, es una batalla, visualizada por muchos como simbólica, de la gran victoria del bien sobre el mal, la victoria del Señor prevista en el final. Algunos la ven como un momento lineal y cronológico de la historia, lo cual tendrá lugar en el Valle de Megiddo, cuando las fuerzas del bien vendrán a las fuerzas del mal, según en el plan escatológico.
Observen lo que dice el texto desde el versículo 19. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con lo que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres.
Entonces el capítulo 19 presenta un desenlace victorioso del Señor Jesucristo en esa batalla monumental contra el mal, donde vemos la derrota completa de las fuerzas del enemigo, de la bestia, del falso profeta y de todos aquellos que lo siguieron. De hecho, aquí la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego y azufre. Y el texto sigue adelante mostrando ese camino de victoria final del gran Redentor, del Señor Jesucristo.
Juan dice: vi entonces que un ángel descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto, es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
Y continúa diciendo que ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años.
Amigos y compañeros de Misión 66, observen esta interesante mención de los 1000 años y del regreso de los muertos vivientes. Sí, aquellos que murieron volverán a vivir un día. Algunos cristianos piensan diferente en cuanto a este texto bastante complicado. Otros entienden que la prisión de Satanás es una situación simbólica, que eso es una marca de la victoria de la Iglesia a través de esos tiempos, cuando las naciones empezaron a escuchar el Evangelio. Por lo tanto, la idea es que Satanás tendría ahora su poder limitado y que esos 1000 años serían simbólicos. Otros, sin embargo, entienden que el periodo de 1000 años en el futuro será literal, cuando Satanás tendrá su poder limitado para que ocurra el reinado de Cristo aquí en la tierra.
David, ya veo en tu cara el signo de interrogación. Creo que el tiempo de las preguntas estará bien activo hoy. Querrás saber esos detalles sorprendentes que, sin lugar a dudas, serán respondidos plenamente en menos de 1000 años.
No lo dudes, Kimberly. Estoy aquí haciendo la lista de preguntas y revisando los mensajes de nuestros compañeros de viaje sobre todo esto que está en el capítulo 20 del Apocalipsis.
El texto sigue explicando que, al cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, y a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número era incontable, como la arena del mar, y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero del cielo cayó fuego y los consumió. El diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
La victoria pertenece al Señor Jesús y las naciones ya no serán engañadas por el gran engañador de este siglo. ¿Cierto, Johnny?
Sí, por eso el texto va a hablar un poco más de la gran victoria sobre la muerte, la victoria de la resurrección, el regreso de aquellos que murieron, pero que en realidad están vivos.
Observen con atención lo que dice aquí en el versículo 11. Vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se volvió a hallar su lugar. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono.
Sigue diciendo que unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego.
Tú que sigues junto a nosotros, escucha bien la realidad. Todos vivimos muy preocupados por nuestra muerte. Es verdad que todos moriremos, pero la muerte no es el fin de todo. Tanto es así que aquí vemos que los muertos recibirán, sea la victoria, salvación y vida eterna, o tendrán la condenación final y muerte eterna. Es importante nacer de nuevo para no morir dos veces. Estamos hablando de una realidad clara que las Escrituras nos presentan. Llegará el día cuando estaremos ante Dios para el juicio final, juicio que tendrá lugar cuando ocurra la resurrección, cuando ocurrirá el regreso de los muertos vivientes.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del recorrido de hoy en Misión 66. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. Es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y volvemos ahora con las preguntas en Apocalipsis capítulo 20. Vamos directo al grano. ¿Qué batalla es esa del Armagedón tan comentada que incluso se convirtió en película, Johnny?
La batalla del Armagedón es la guerra o lucha última entre el bien y el mal. En la descripción que aparece aquí en el Apocalipsis vemos que Gog y Magog fueron reunidos por Satanás para la batalla final, cuando las naciones marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios.
Es cierto, Johnny, la última, cuando las fuerzas de Satanás serán derrotadas. la última ofensiva entre Dios y las fuerzas de las tinieblas.
Una buena parte de los estudiosos entiende este texto como una descripción de la victoria del bien sobre el mal, no como una batalla literal que ocurrirá en un determinado momento.
Sin embargo, parece tener más sentido la idea de una conflagración final o una lucha. Claro que una parte del lenguaje del texto es simbólica. Gog y Magog, por ejemplo, son símbolos de las fuerzas enemigas ya vistas en Ezequiel.
Tenemos aquí una reunión de esas fuerzas del mal que rodean el campamento de los santos, la ciudad amada. La posición premilenialista, más literal, sugiere que es un ataque contra Jerusalén por las naciones opuestas a Dios para destruir Israel. La ciudad santa se encontrará en un contexto de reedición de la antigua Babilonia, cuando Dios intervendrá y salvará a su pueblo.
Sea como fuere, cualesquiera que sean los detalles futuros, tendremos ahí la lucha del Armagedón y desconocemos todos los detalles del hecho que tendrá lugar.
Ahora, sobre ciertos detalles, justo al principio del capítulo 20, aparece aquí esa cuestión de los 1000 años. ¿Qué significan?
Esa es una de las cuestiones donde hay una diferencia crucial entre las posiciones cristianas. Lo que ocurre es lo siguiente. Inicialmente, la Iglesia de Cristo era, digamos, una iglesia pequeña, limitada, que no tenía tanto poder, una iglesia perseguida. Y cuando el texto del Apocalipsis fue escrito, se entendía que habría en el futuro un momento no lejano cuando Cristo reinaría sobre la tierra. A medida en que la iglesia creció y se volvió fuerte, poderosa, muchas personas se convirtieron. Por eso algunos intérpretes, especialmente para el cuarto siglo, como fue el caso de Agustín, entendieron que el milenio ya estaba ocurriendo, especialmente porque el Apocalipsis es un libro simbólico.
Así que ellos pensaron, antiguamente las naciones eran engañadas por no conocer al Dios verdadero. Ahora que llegó el Evangelio, las naciones han tenido acceso al conocimiento de Dios a través de la salvación de Cristo, y ya estamos reinando con Cristo. Cristo reina a partir del cielo y con todos aquellos que están en el cielo con Él.
Desde esa perspectiva, el milenio no es visto como algo vinculado al futuro, sino como una acción que está ocurriendo ahora. La posición de muchas iglesias, sin embargo, es diferente hoy. Es una posición más cercana al premilenialismo literal.
Los defensores de esa corriente entienden que no es posible que Satanás esté contenido en este momento, debido a la situación negativa en la que el mundo se encuentra. Por lo tanto, ellos dicen que el milenio será un momento literal de 1000 años en el futuro, cuando Cristo reine en la tierra, y específicamente a partir de Jerusalén.
En nuestra opinión, parece difícil ser completamente simbólico en la cuestión del milenio, pero también debemos entender que es muy complicado ser exageradamente literal, pues llegamos a diversas situaciones donde no hay salida sobre el asunto. La verdad es que las iglesias cristianas están divididas y nuestros amigos oyentes necesitan estudiar a profundidad los detalles para tener una comprensión más clara al respecto.
Apocalipsis 26 es el cementerio. El texto dice que habrá 2 resurrecciones. ¿Cómo será eso? ¿Podrías explicarlo un poco más?
Bueno, como ves, la discusión sobre el milenio y el asunto de la resurrección entran en la misma dirección. ¿Qué ocurre? La posición premilenialista entiende tales resurrecciones literalmente. Es decir, va a ocurrir una primera resurrección antes del milenio junto al arrebatamiento de la iglesia. En esa primera resurrección, las personas recibirán el cuerpo glorificado. Entonces viene el milenio. Después del milenio, ocurre la segunda resurrección, que es la resurrección de los perversos para ser condenados. Por eso el texto dice, «Dichosos los santos que tienen parte en la primera resurrección».
No obstante, los premilenialistas entienden el suceso cronológicamente de manera literal. Sin embargo, la otra posición, los amilenialistas, dicen una cosa bastante diferente.
Sí, para ellos, la primera resurrección es la restauración espiritual. De acuerdo con esa posición, la Biblia no está sugiriendo que tengamos diversos regresos de Cristo, no. Todo ocurrirá en una única ocasión. Para ser más claro, la primera resurrección espiritual es cuando la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, y la segunda resurrección será cuando todos comparecerán ante Dios. Es muy complicado adoptar una posición aquí, pero parece más razonable entender que no se puede ser totalmente simbólico en esas cuestiones del Apocalipsis.
Por otra parte, debemos tener cuidado porque el libro está bastante marcado por simbolismo y todo exceso de literalismo. seguramente traerá dificultades. Es muy difícil ser dogmático y completamente decisivo sobre cuestiones de escatológica aquí estudiadas.
Entonces, ¿cómo entender la prisión de Satanás y el hecho de que él sea liberado nuevamente? ¿No estaba atado?
Buena pregunta. La prisión de Satanás dependerá de la manera como la persona entiende la situación sobre el propio milenio, porque en el milenio Satanás es apresado. Si entendemos al milenio de forma literal, entonces sí veremos que Satanás es apresado e impedido para actuar. La posición amilenialista entiende que Satanás pierde campo de actuación. La idea general es la disminución de la posibilidad de la acción satánica en el mundo. No obstante, es lo que prevalece ahora en el presente.
¿Cómo será eso de manera más detallada?
Tendremos que esperar para ver. Y no sabemos cuál es la razón misteriosa por la que Dios todavía permite que Satanás esté suelto por algo más de tiempo después de haber sido apresado. Apocalipsis no alumbra mucho ese asunto.
Y el asunto continúa allá abajo. El versículo 14, final del capítulo 20, habla de infierno o Hades y del lago de fuego. ¿Hay diferencias? ¿Hay niveles que podamos establecer? ¿Cómo funciona eso?
Mira, esa cuestión es bastante complicada. Tanto es así que ya hubo gente en la Edad Media que se puso incluso a describir diferentes infiernos, de lo complicado que era esa cuestión. Pero fíjate lo que debemos decir aquí. Hades es una palabra genérica semejante a la palabra Seol. Hades es griego, Seol es hebreo.
También es una referencia al mundo de los muertos, y por lo tanto no siempre el Hades es visto en el sentido negativo.
Algunas traducciones tristemente traducen los versículos 13 y 14 diciendo que la muerte y el infierno entregaron los muertos y que la muerte y el infierno fueron echados al lago de fuego. Es muy poco probable que se pueda traducir el texto así, porque de hecho el versículo 13 dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos.
¿Cómo vamos a entender que el infierno entregó los muertos?
Entonces, parece que aquí el texto debe ser visto de tal manera en la que los dos se diferencian. Hades e infierno. El Hades como lugar de los muertos, lugar que tiene su fin cuando sea echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. El lago de fuego sí que es sinónimo de infierno en el sentido del lugar o estado de juicio permanente y eterno descrito en las Escrituras, conforme observamos en el Apocalipsis y en otros textos también.
Bueno, vamos a terminar de manera más suave. El libro de la vida que aparece aquí en el texto, ¿podemos entenderlo de forma literal o también hay un punto de simbolismo ahí?
Es muy poco probable que debamos entender el libro de la vida de manera literal, como si en el cielo hubiese una biblioteca con una especie de estantería y el libro quedara en ella. El lenguaje es simbólico, sirve para referirse a la realidad de que existe una lista de personas que están salvas delante de Dios.
La cultura hebraica valora mucho el nombre.
Exacto. Por eso el registro aquí del nombre en el libro de la vida remite a la realidad de aquellos que pertenecen a Dios, pero no en el sentido literal de que hay un libro lleno de nombres, incluso porque si fuese literal sería un rollo, un pergamino, no un libro.
Muy bien, gracias por las respuestas, Johnny. Y tú que nos escuchas, quédate porque viene ahora la aplicación de este recorrido.
Ahora es el momento de seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy Misión 66 estuvo de muerte. Sí, conmovió tu corazón porque nuestro asunto habló de resurrección. Cubrimos el final del capítulo 19 y el capítulo 20, el regreso de los muertos vivientes.
Vimos a Jesucristo vencedor, la condenación de la bestia y del falso profeta, el milenio de Cristo, los mil años, la prisión de Satanás, la batalla del Armagedón y el juicio de los muertos ante Dios. Es muy impresionante porque hablamos de los acontecimientos venideros. Querido amigo, presta atención. En cuanto a la vida futura, es necesario tener mucho cuidado. Solamente el que cree en Cristo pasará por la resurrección y será para siempre bendecido.
Vamos terminando un episodio más de Misión 66. Fue muy bueno acompañarte. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.